Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Lo último que tienen que saber es que, según fuentes oficiales del Valencia, Peter Lim no participó de la decisión a tomar en el caso Rafa Mir. Le han tocado el bolsillo al futbolista y bastante, y Rafa Mir ha completado esta mañana la segunda sesión de trabajo al margen de sus compañeros. Esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como cada día, con las noticias más destacadas y más importantes. Empezando por el Valencia, donde este mediodía ha habido una reunión organizada por el club para explicar a los medios de comunicación la situación del caso Rafa Mir y, entre otras cosas, el porqué de las decisiones tomadas, Villarejo.
Sí, el club lo que quería era explicar, poner en contexto todo lo que ha sido su posicionamiento desde que ocurrieron los hechos del asunto de Rafa Mir la semana pasada, en la madrugada del sábado al domingo, todos lo recordamos, explicar cuáles han sido todos los movimientos del club y el porqué este oscurantismo que ha mantenido, digámoslo así, en una segunda fila en todo este asunto, hasta que ayer ya definitivamente, vulgarmente se diría, coge el toro por los cuernos y se reúne con el futbolista en la Ciudad Deportiva de Paterna, como contamos, para trasladarle lo que había sido la decisión tomada, que nos dicen se toma en la mañana del sábado. Entonces es cuando el Valencia de Valencia le traslada al Consejo de Administración, que está en Singapur, insisto, en la mañana del sábado, la decisión que tienen tomada, decisión que ratifica de pleno el Consejo de Administración del Valencia. Luego te cuento todos los detalles, pero dos titulares de toda esa información que ha trasladado el club en torno al asunto de Rafa Mir. El primero, evidentemente, la presunción de inocencia por delante. El auto de la jueza no daba ningún argumento legal, no daba base jurídica para decidir otra cosa que lo que se ha decidido, que es lo que hemos venido contando en las últimas fechas y lo que tú decías en la portada del programa. A mí me parece lo más llamativo y por eso hasta en cuatro ocasiones diferentes periodistas hemos insistido sobre lo que allí se ha trasladado. Y es que a mí me parece extrañísimo, y luego lo comentamos y abundamos sobre ello, que Peter Lim no ha decidido, no ha participado en todo este asunto del caso Rafa Mir. Ni Lei Jun con Peter Lim ha hablado, ni nadie de Valencia con Peter Lim. El Valencia toma la decisión, el famoso conocido como management local en Valencia lo traslada el sábado por la mañana al Consejo de Administración, allí se ratifica y ayer se notifica la decisión final al futbolista.
O se quiere poner en valor a los de aquí con esta información, o por el contrario, estás matando la voluntad de Peter Lim de estar encima de uno de los temas más importantes y más serios extradeportivamente hablando de los últimos tiempos en el Valencia Club de Fútbol. Como dice Rafa, enseguida ampliamos esta y otras informaciones en torno a la entidad de Mestalla y abrimos el mejor tiempo de opinión. En el Levante, Zamora, vuelta a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol. Son 4 jornadas hasta la fecha sin conocer la derrota, sumando 8 puntos de 12 posibles, que no está nada mal, y con un buen ambiente en el equipo de Calero, que ya prepara la próxima cita en Orriols frente al Club Deportivo Eldense.
Será el sábado a las 4 y cuarto. Por cierto, me estaban contando esta mañana que se espera invasión, entre comillas, de la afición del Eldense, que ha empezado muy bien la temporada y que hasta 2.000 seguidores del Eldense podrían desplazarse hasta el Ciudad de Valencia para ver el partido de este sábado. Luego te cuento algunos datos de este arranque al que hace referencia, buen arranque del Levante de Julián Calero, con 2 victorias fuera de casa y un empate. Lleva ya Hugo, el Levante, la mitad de victorias fuera de casa que en toda la temporada pasada.
Vaya.
El año pasado, entre Calleja y Felipe ganaron 4 partidos fuera. Y Calero, en nada, es que no llega al mes de competición, lleva ya 2 victorias, la mitad de ellas. Bueno, esta mañana vuelta al trabajo en Buñol, sin Giorgi, que juega esta tarde, 9:45, ese Albania-Georgia, en principio como titular, y sin Fabricio. Me contaban esta mañana que es verdad que está a punto de incorporarse al grupo, pero que tengamos algo de paciencia, porque se lesionó en el bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 6 de agosto y me dicen que para que esté listo completamente y sin temor a recaída alguna, aún le quedan un par de semanas o 3 al delantero brasileño para estar sobre el terreno de juego.
Y cerramos la portada con tenis. Llegó el día, en apenas hora y media tiene que arrancar la fase de grupos de la Copa Davis aquí en Valencia, Iván.
A las 4, hoy es el turno de Australia y de Francia, que van a ser los que inauguren a partir de esa hora en la Fonteta esta tarde de tenis, que se va a prolongar desde aquí, como decíamos, hasta el próximo domingo. Todos los días empezará a las 4 de la tarde, salvo ese domingo que lo hará a las 11, y lo habitual será, el planning es el siguiente, siempre 2 partidos individuales, el que empieza a las 4, el que arranque justo cuando acabe ese primer partido, y después el choque de dobles. Habitualmente en el primer encuentro se van a enfrentar el segundo cabeza de serie contra el segundo cabeza de serie, y el choque gordo, el partido gordo de la tarde, suele ser el segundo de los 3 que se van a disputar. Australia y Francia, ha caído de Miñor, que era el nombre propio de Australia, va finalmente como cabeza de serie Popirin, que es el 24 del mundo, Humbert es el 18 del mundo y es el que encabeza a Francia. Ayer ya sorteamos entradas en Deportes Cope Valencia para esta sesión, hay que estar atentos a los sorteos que vamos a hacer diariamente para todos los días del torneo desde hoy hasta el próximo domingo, y mañana debutará España, lo hará ante la República Checa, pendientes de Carlos Alcaraz. El año pasado Djokovic nos hizo estar pendientes hasta última hora, yo creo que no debería existir duda sobre si Alcaraz estará o no mañana en ese partido contra la República Checa, pero en cualquier caso el viernes cuando la entrevistamos en Cope no fue capaz de confirmar cuándo iba a estar, hasta una hora antes todavía se puede confirmar, así que mañana a las 3 de la tarde sabremos en cualquier caso si está o no Alcaraz.
David Ferrer, entrevistas.
Una de mis mejores entrevistas. Desde luego lo que más me gustó es que...
Sí, como has dicho, cuando lo entrevistamos en COPE y he empezado a pensar mientras te seguía escuchando, digo, hombre, entrevistar a Alcaraz en COPE, digo, yo, Ángel García no ha sido, Juanma Castaño tampoco, por aquí no ha pasado.
Fíjate que el valor que le pongo...
El atraquito
el valor que le pongo,
en la alquería,
sí,
del básquet.
Por no meternos en la jerga... Sí.
Solo falta que persigas a Carlos Alcaraz, un fenómeno, y encima te pongamos pegas al bueno, bien, gracias.
Lo único que valoré fue que, pese a haber 5 o 6 personas entre medio nuestro camino, fue sorteando con la cabeza a esas personas para responderme, lo cual hablaba de la intención que tenía Micro Azul, y yo no me tropecé, pese a que había unos palos de la valla.
O sea, te buscó la mirada, te buscó
detallitos, la mirada, la sonrisa,
porque había
la
una
complicidad.
Puerta de por medio que si no la conversación habría seguido durante
cuestión de millennials,
varios,
¿no?,
metros más.
O sea, os entendéis.
Mañana vas a verlo.
Mañana vamos a verlo, sí.
Te digo, por si gana, si juega y si gana, puedes bajar a...
Bueno, sí, es posible que me lance la muñequera directamente.
Cuidado.
Por esa conexión, ¿no?, que hubo en esa entrevista del viernes. Bueno, ayer habló Alcaraz y lo escuchamos, también habló Ferrer, que es optimista sobre todo con el ambiente que hay en el equipo, y ha dado las gracias a los jugadores que, con calendarios tan apretados como es el caso de Carlos Alcaraz va a estar con la selección española en esta Copa Davis a partir de mañana.
He visto muy bien al equipo, muy, muy buen ambiente, que es lo que es fundamental, y en ese aspecto estoy muy, muy tranquilo, muy, muy agradecido de que hayan adquirido este compromiso para estar aquí, porque soy muy consciente de que el calendario es realmente ajustado y cambio horario, viajes, y muchos de ellos han jugado muchos partidos este año y en ese aspecto pues darles las gracias y con mucha ilusión de que sinceramente creo que, no, que nos va a ir bien.
Hoy juega Australia contra Francia, mañana plato fuerte, debuta España en el pabellón de la Fuente de San Luis a las 4 de la tarde frente a la República Checa, un partido para el que todavía estás a tiempo de asistir gratis con quien tú quieras, con ese sorteo de dos entradas dobles que estamos realizando desde este mediodía a través de nuestra cuenta en X, en Twitter, en @depcopevalencia. Está fijado el post en la parte superior. Entras en @depcopevalencia, lees el post, sigue las instrucciones y a eso de las 9 de la noche daremos a conocer los dos ganadores de las dos entradas dobles para acudir mañana con quien tú quieras al España-República Checa. Hechas las presentaciones, 19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en 60 segundos. Y hasta las 3 y media, todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? TractoresValencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Lambini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Lambini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. TractoresValencia.com de Talleres Aragón.
Vuelve la Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo el 14 y 15 de septiembre. Ven a disfrutar del espectáculo con la Fórmula 4 Spain Porsche Sprint Challenge y GR Cup Spain. Descarga tu invitación gratuita en racingweekend.refeda.es. Acceso al paddock, terraza de boxes y un domingo con pit walk y más sorpresas. 14 y 15 de septiembre, Napa Racing Weekend en el circuit Ricardo Tormo. No te lo puedes perder.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
Retomamos la información del Valencia en Deportes Cope. El caso Rafa Mir sigue coleando entre el valencianismo. Ayer fue el día señalado por el club para llamar a capítulo al futbolista. Hora y media de reunión para, dentro del marco de sus competencias, esto es importante, sancionar a Rafa Mir tanto en lo económico como en lo deportivo, Villarejo.
Sí, hora y media, que tuvo dos reuniones, como narrábamos ayer. Hoy, de hecho, el club confirma esas dos reuniones. La primera entre la presidenta Lei Hung-chan, el entrenador Rubén Baraja, Miguel Ángel Corona, el director deportivo, que ayer no lo vimos.
¿Se lo iba a decir?
Hoy el club dice que estaba. Yo no lo vi por ninguna parte.
¿Físicamente? Bueno, pudo estar por videoconferencia.
Mira, ese detalle, de habérmelo dicho hace una hora y media y lo hubiera preguntado.
Estaba en otra cosa yo, pero...
Y también el director corporativo.
Sobre
de...
Sobre todo, por ahondar en el tema, ¿a qué hora estabas tú en la Ciudad Deportiva de Paterna?
A las 10:45.
¿Y tuviste entrar director de comunicación, director corporativo, presidenta,
sí,
entrenador y futbolista?
Y salir. A todos.
Pues como dice Pedro, o Miguel Ángel Corona estaba a través de videoconferencia, o se quedó a dormir allí, no lo sabemos, que también puede ser, tendrá un despacho.
O fue muy pronto, porque él es un habitual de la Ciudad Deportiva, y
se
quedó a comer.
Muy, muy tarde.
Y se quedó a comer y se quedó al entrenamiento. Uh-huh. También es posible.
Que el club dice que estaba Corona.
Sí. Uh-huh. En la reunión con Rafa Mir y con su padre primero, que recordemos que también es su agente, y luego esa reunión que contábamos cara a cara entre Baraja y el propio Rafa Mir. De la primera reunión sale la sanción económica, de la segunda sale la sanción deportiva. Ahora luego contamos más de estas dos sanciones. Lo digo esto porque te contaba ayer en directo, preguntábamos en el club por el asunto de los dos partidos y nos decían desde el club, no sé qué estáis contando. Hoy, de hecho, vuelven a decir, es que no sé si son 2, 3, 4, lo explican y dicen, nosotros en la primera reunión hablamos de la sanción económica por el acto de indisciplina. Y luego, en la reunión entre Baraja y el jugador, ya se habla de la sanción deportiva, de lo que Baraja va a hacer, que es apartarle de los entrenamientos, que entrene al margen. Por eso el club también dice, oye, no digáis que se le aparta de los entrenamientos, simplemente va a entrenar a otro ritmo. No, no, Baraja lo aparta de los entrenamientos y él es el que decide o decidirá cuándo vuelve. Y esa información sale de la segunda reunión, que es la que tenemos, que en principio, luego las cosas pueden cambiar, pero en principio la información que nos trasladan a COPE es que lo que ahí se decide es que va a estar fuera de las dos próximas convocatorias, Atlético de Madrid y Girona.
Sobre todo por el detalle que al final, primero el detalle de la información, que ayer Villarejo insistía en, ha habido dos reuniones, una entrenador, presidenta, jugador, esta importante, la primera para el régimen interno, la sanción económica, el tema de la disciplina de cara al compromiso o el mal comportamiento y la imagen dañada hacia el club por parte del futbolista, y dos, luego la parte que hacen entrenador y jugador a solas. Y también la información, lo que a mí me lleva a destacar es que Baraja sus decisiones de vestuario, primero las toma él y luego no da explicaciones. Porque si Rafa Villarejo dice que a esta hora de la tarde en el club todavía no sabían si era 1, 2, 3 o 4 partidos los que había acordado el entrenador con el jugador que no iba a entrar en las convocatorias, quiere decir que Baraja toma sus decisiones y evidentemente tampoco las cacarea, que da de puertas hacia adentro entre el jugador y él, y luego lo que Baraja trasladase a los propios compañeros o a los propios capitanes que hacen de portavoces del vestuario. Y en cuanto a lo de apartar o no al jugador, si aquí la clave está en que está pactado. Estas condiciones deportivas y económicas, por cierto, y económicas, están pactadas con el jugador. Si el jugador dice que no, no hay nada que hacer, porque el siguiente paso que puede hacer el jugador es denunciar. Y el jugador puede ir a la AFE en este caso y denunciar que está apartado y que no entrena en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. Uh-huh. Y se monta un lío. Esto está pactado con Rafa Mir, está pactado con el jugador, para que el jugador acepte la sanción, la multa, el castigo a nivel interno por parte del club. Y que nadie diga nada, que nadie diga nada en cuanto a está apartado, no trabaja en las mismas condiciones, no entrena junto al resto de sus compañeros, se cambia al mismo vestuario. Ahora contaremos detalles de lo que sucedió en la vuelta al trabajo ya ayer por la tarde del propio Rafa Mir junto al resto de sus compañeros, y luego lo que hace es un trabajo específico que además le toca, porque hay que recordar que entre una cosa y otra, durante una semana, con una situación muy grave y muy delicada por parte del jugador en primera persona, no ha entrenado. Él acabó el partido entre el Valencia y el Villarreal el sábado por la noche y ha vuelto a los entrenamientos el lunes por la tarde. Ha estado una semana sin entrenar.
Sí, pero simplemente déjame que haga un matiz y luego vamos a hablar más de este asunto. Baraja tiene mucho interés en que no se cuente la versión del club. A ver cómo lo explico. La versión del club es lo que tú estás diciendo de...
De momento es una bomba. O sea, quiero decir, ahora lo puedes arreglar.
No, lo puedo arreglar, lo voy a explicar perfectamente. El club lo que dice es... Está entrenando a otro ritmo porque necesita ponerse a punto porque lleva muchos días, entre ellos dos, en un calabozo. Y Baraja lo que ha hecho de puertas para adentro es...
Dar ejemplo.
No.
Está castigado.
Está castigado.
Sí. Sí,
porque
sí, pero yo entiendo,
los demás tenéis que saber que cuando salgáis vais a tener un castigo como este.
Pero el club tiene que mantener las formas por lo que estamos diciendo. Claro. Porque el club no puede emitir un comunicado diciendo que el jugador está apartado de la disciplina del grupo. Porque automáticamente no hace falta denuncia de Rafa Mir, salta la AFE, que está para eso, entre otras cosas, y te puede meter un paquete. Claro. Primero te pide explicaciones y luego te mete un paquete. Entonces el club, de manera oficiosa, lo que tiene que decir a través de su altavoz es el jugador, lo que pasa es que ahora tiene una falta de ritmo porque ha pasado dos noches en el calabozo, ha pasado por un juzgado a declarar, ha pasado una semana sin entrenar junto con el resto de sus compañeros, ni con el grupo ni en solitario, y tiene que volver a coger ritmo de competición.
Sí, en este
lo
sentido...
podían haber vestido con el futbolista arrastra molestias. Podía haberse vestido de cualquier manera. El caso es que también hace bien Villarejo en enfatizar la versión del entrenador, porque no es un mensaje de cara a la galería, es un mensaje primero de respeto hacia los aficionados. Baraja da un golpe sobre la mesa y dice: me duele igual que a vosotros, todo lo que ha pasado en las últimas horas y lo que se ha sabido en cuanto al comportamiento de uno de nuestros jugadores y de alguno más al respecto del escudo. Y dos, de cara al resto de los compañeros, mandar un aviso a navegantes, que era lo que demandábamos la semana pasada. Que yo incluso dije, añadí, que no tenía que ser solo Baraja. Que alguien tenía que ir por delante de Baraja para dar ese golpe en la mesa y que no fuera el entrenador el que luego, después de apretarles, tiene que ponerlos, el que diera el primer portazo. Para mí, ese es un detalle importante de un poder jerárquico, ejecutivo, que con presencia, con autoridad, que llegue al vestuario y diga, señores, uno de 12 colistas, más de 100 años de historia, ahí están las vitrinas llenas de trofeos, ahora no pasamos por nuestro mejor momento, pero hay 40.000 tíos que todos los fines de semana van a Mestalla a dejarse el alma por ustedes. Una y no más. Y luego Baraja detrás. Para mí, está bien que Rafa enfatice el mensaje de Baraja, pero oficiosamente lo que tiene que decir el club es: el chico está fuera de ritmo, tiene que trabajar al margen, con un preparador físico, con un fisio, con todo el club a su disposición para recuperarlo. Ahora, mínimo 2 partidos.
Sí.
Y vamos a ver cuánto más, no, en función de, entiendo, compromiso, actitud, predisposición por parte del jugador hacia ya no solo el entrenador, sino hacia el grupo en general.
Claro, es que esta mañana, de hecho, se ha preguntado, por cierto, esta mañana, porque decías, ellos hablaban de... No, sí ha habido apretón. O sea, faltaría más. Que la presidenta se puso seria y fue un apretón lo que le dieron al jugador. En el sentido de lo que decías ahora, igual que a mí se me ha quedado a medias que explicaban que, oye, la reunión con los medios era para evitar que Baraja... No. Esto no evita que Baraja se coma el marrón.
¡Hombre!
El viernes.
¿El qué? ¿De las Quiero preguntas? Decir,
claro. Entonces dicen, no, para evitar que Baraja se coma...
Baraja por la situación?
Para que Baraja se coma el marrón, o lo explicamos hoy, ¿no? Oye, pues entonces hazlo público. Entonces hazlo de manera pública, y entonces sí que le quitas el barro a Baraja.
Totalmente.
Que igualmente iríamos a preguntarle seguramente, pero ya no serían 20 preguntas, serían 2. Uh-huh. Entonces tampoco lo he acabado yo de entender.
Mínimo 5 caen. Mínimo.
Hombre, claro.
Mínimo.
Matizo, porque se le ha preguntado, oye, ¿y si Baraja decide no convocar a Rafa Mir más?
Una por medio, eso sí.
¿No convocar a Rafa Mir más? Quiero decir, lo puede dejar en la grada, evidentemente es una situación deportiva. ¿Es Baraja el que decide? Porque claro, entonces Rafa Mir sí que puede cogerse a el convenio de AFE que dice, oye, yo no puedo haber sido, porque lo hemos comparado con Castillejo, y dice, ya, pero Castillejo no jugó y este ha jugado 3 partidos. Entonces él sí que puede decir, yo he pasado de jugar 3 partidos a la grada. Uh-huh. Entonces lo podría denunciar. Entonces, ¿qué pasaría? Dice, no, entonces, si Baraja lo decide, nosotros a muerte con Baraja, aunque nos cueste el bolsillo. Uh-huh. Bueno, esa situación, evidentemente, no se va a dar.
Uh-huh. Ahora te pregunto por algún detalle más de la reunión con los medios de comunicación. Antes, vamos otra vez a la cronología de los hechos, porque ayer, Deportes COPE terminaba a 3:30, luego, a través de la antena de COPE, nuestras redes sociales y nuestra página web, fuimos informando puntualmente de todo lo que estaba pasando y de lo que estaba por pasar de puertas hacia adentro en la Ciudad Deportiva de Paterna. Una de las cosas que destacamos a las 8:30 en Deportes en la Linterna, en esta Santa Casa, Iván Herraiz, fue desvelar que en la reunión Rafa Mir, resto de los compañeros en el vestuario, es decir, en el reencuentro de Rafa Mir con sus compañeros, el futbolista dio un paso al frente y pidió perdón.
Sí, pero no solo fue un reencuentro en la situación que todos conocemos de unos entran en el vestuario y conforme van llegando en ese momento decide pedir perdón, sino que expresamente solicitó y avisó de que iba a pedir perdón, así se lo hizo saber también al cuerpo técnico, que iba a pedir perdón a sus compañeros antes de empezar la sesión. La cronología que, como decías, dejamos a mediodía fue que Rafa Mir llegó a las 5:50 de la tarde a la Ciudad Deportiva de Paterna, 10 minutos antes de la hora límite de citación para los futbolistas, y el equipo entrenaba a las 6 de la tarde. En ese lapso de tiempo es cuando se produjo esa conversación de Rafa Mir con la plantilla, en la cual pidió perdón, como había hecho en el comunicado de la mañana, lógicamente defendiendo que es inocente, pero pidiendo disculpas por el efecto que ha tenido también sobre el grupo esto que ha sucedido alrededor del futbolista murciano. Son ya varios días de tensión en la Ciudad Deportiva de Paterna. Cuando los jugadores salen con sus coches, lo hacen en silencio. La mayoría de ellos no paran también a mandato del club o a consejo del club por miedo a hacer algún gesto que no sea el adecuado, decir alguna palabra que esté fuera de lugar, y Rafa Mir es consciente de que el vestuario ha estado en esa situación de tensión a lo largo de los últimos días y de las últimas semanas, y por eso ayer también, antes de empezar todo y de volver a una teórica normalidad, quiso pedir perdón al grupo, y así lo hizo en el vestuario. Y también hubo una conversación de Rubén Baraja con la plantilla, en la cual insistía en el mensaje al que hacía alusión Rafa Villarejo: responsabilidad, cabeza, profesionalidad, y que no puedan suceder este tipo de cosas. Sobre todo, que lo de Rafa Mir pueda servir como un castigo ejemplar para que a partir de entonces no haya este tipo de comportamientos de aquí en adelante. Bien, todo esto se produjo en ese lapso entre las 5 y las 6 de la tarde, y a las 6 el equipo salió a entrenar, por un lado, y Rafa Mir lo hizo en el gimnasio, por otro, siguiendo el plan específico que estaba previsto para el futbolista.
Esa es la información de Puertas hacia Adentro que ayer contábamos con detalle a las 8 y media en Deportes Cope en la Linterna, con Iván Herraiz, en cuanto a ese cara a cara, ese reencuentro entre Rafa Mir y el vestuario, también con Rubén Baraja, el entrenador, de por medio. De la reunión con los medios de comunicación hoy por parte del club para dar las pertinentes explicaciones y aclarar alguno de los puntos a tratar sobre el caso Rafa Mir, ¿algún detalle más que quisiéramos destacar?
Bueno, principalmente la presunción de inocencia, que el auto de la jueza no se podía hacer nada más, porque además hay libertad provisional y los cargos, entre comillas, son mínimos. Uh-huh. Es decir, que jurídicamente no había base legal para hacer nada más. De la sanción económica. La sanción económica tiene que ver con el convenio AFE-La Liga. Ese es el código al que se aferran y al que se agarran, el convenio, para ponerle la sanción económica al futbolista. Hay un anexo en ese convenio, es el anexo 5, y ahí está estipulado, según el rango, evidentemente, de muy grave a leve, lo que pueda imponer económicamente de sanción el Valencia al futbolista. El rango que nos han dicho es entre grave y muy grave. No podía ser de otra manera. Grave y muy grave oscilaría entre un 3 a un 10% de su salario. Es decir, lo que cobra Rafa Mir se dividiría entre 12 meses, y sobre ese mes, que en teoría es lo que va a estar fuera de los terrenos de juego, más o menos, entre lo que no lleva ya y lo que va a acumular estos dos siguientes partidos, eso es lo que se cogería. De ahí el 3-10%, insisto, según el rango de la gravedad que se haya dado. Han dicho que es una de las, según fuentes del club, insisto, sanciones más importantes del fútbol español de las últimas décadas, y que se aferran a dos cosas. Uno, el acto de indisciplina del futbolista por las horas en las que todo ocurrió, y también porque hay hechos indubitativos, así lo han dicho, como es el daño de imagen que ha supuesto pues ver a un futbolista tuyo dos noches en el calabozo y esposado entrando a un juzgado. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la sanción económica. Y de la sanción deportiva ya lo hemos comentado. Baraja tiene la potestad plena para imponer esa sanción deportiva, y el club acatará lo que diga Baraja, y es lo que ha hecho de momento ya, dos entrenamientos entrenando al margen. De lo que hablábamos el otro día, según el club, es verdad que el departamento de marketing se ha puesto en contacto con los principales patrocinadores, pero dicen
preocupación,
pero tranquilidad. Uh-huh. Que se puso en contacto con Del Nido Junior, con el Sevilla, pero que el Sevilla tenía muy poco que decir y evidentemente respetaba lo que dijese el Valencia en todo momento.
Ahora vamos a estar en Sevilla para preguntar qué opinan allí después de la decisión del Valencia.
Y he dejado para el final lo más importante que contábamos al principio, el asunto de Peter Lin. Hasta en 4 ocasiones le hemos insistido al club. ¿Ha dicho usted que Lin no ha participado en nada del asunto Rafa Mir? Sí. Pero nada es nada, ni siquiera la presidenta Lee Jun ha hablado con Peter Lin de este asunto, no. Oiga, que es el máximo accionista, que aquí se cuenta que para mover un boli de una mesa a otra hay que hablar con el máximo accionista, con este que es uno de los asuntos más importantes, seguramente, de los últimos tiempos, pero de largo. Y de la historia de Valencia, seguramente también, que aunque lamentablemente han habido muchos, alguno más grave. ¿No ha tenido nada que ver? ¿No ha dicho nada a Peter Lin? ¡No! Hasta en 4 ocasiones hay que creérselo. Lo que nos cuentan es que se toma la decisión en Valencia, que el sábado por la mañana se traslada al Consejo de Administración, donde no está Peter Lynn, porque no es miembro del Consejo de Administración, y que el Consejo de Administración acata lo que ha decidido Valencia y así se traslada ayer al futbolista.
A mí me sorprende, sobre todo porque es que lo estaba buscando a través de Internet. Alguien que me merece toda credibilidad, a mí y a todos los que estamos aquí, que creo que fue Conrado Valle en el diario AS, publicó hace unos días que la decisión la iba a tomar Peter Lim. Y como me merece total credibilidad y sé que no se lo ha inventado y que lo ha contrastado y que ha preguntado y que ha trabajado la noticia, me sorprende mucho. Me sorprende mucho por lo que estoy contando y por lo que ha contado Rafa. Al final, todas las decisiones en el Valencia, más trascendentales o menos trascendentales, las pasan por la taquilla, por la ventanilla de Peter Lim en Singapur. Esta, que es de las más delicadas, si no la más delicada de los últimos tiempos, que afecta a lo deportivo, al prestigio, a la imagen, a lo económico y a una decisión bastante difícil de tomar en torno a un asunto que está de por medio de la justicia, que no haya pasado por Singapur. A mí, lo decía en la portada, hay dos motivos a destacar esto por parte del club. O se quiere volver a ensalzar el trabajo y la dedicación y el esfuerzo del management local, que toma decisiones tan importantes como un asunto tan turbio y tan delicado como este, aunque indirectamente se esté disparando a la línea de flotación de Peter Lim, porque el mensaje es, para algo tan trascendental como el caso Rafa Mir, Peter Lim ni está ni se le espera.
A mí
me parece que las dos son totalmente innecesarias. De hecho, hay una más innecesaria que te voy a preguntar ahora antes de que quieras matizar o apostillar algo.
No, simplemente te iba a decir, de hecho, de esa reunión, de todos los medios de comunicación que había, que éramos bastantes, yo diría que 20 mínimo, el titular es ese. O sea, una bala más.
Eso le ha dicho a Pedro cuando se ha empezado a filtrar la información. Le he dicho lo más destacado, así a vuela pluma, en el primer vistazo, que Peter Lim no ha participado.
Y esto lleva al corrillo de decir una más de que lo que le importa es esto, lo que le importa,
claro,
a su club.
Claro, son las dos, van de la mano.
Entonces yo no lo acabo de entender, que se puede reforzar el management local, ya, pero están matando al máximo accionista.
Sí. Yo hay otra que no llego a entender, que no la has comentado, porque entiendo que no la habrás dado de importancia. Igual que he dicho antes que de manera oficiosa el Valencia tiene que lanzar el mensaje público de Rafa Mir está trabajando al margen de sus compañeros por falta de ritmo, porque ha tenido una semana muy complicada y en cuanto el entrenador lo considere y los médicos y los preparadores físicos y los fisios, se reintegrará al grupo. Lo tiene que hacer públicamente, es un mensaje que tiene que lanzar el Valencia de manera oficiosa. No entiendo el mensaje que he leído de esa reunión, que sale de esa reunión, por el cual dice que el Valencia no descarta ejercer la opción de compra sobre Rafa Mir. Pero lo digo por lo siguiente. Es una información que hoy te puedes y para mí te debes de ahorrar. Que luego, cuando llegue el 29 de junio, la justicia dice que Rafa Mir es, como a día de hoy, inocente y se retira toda acusación y demás, y por el camino ha metido 32 goles, pues tú llegas el 29 de junio y tienes motivos más que suficientes para decidir compro o no compro a Rafa Mir. Pero hoy, decir, mandar el mensaje, solo lo entiendo.
Perdóname que te corte porque necesito hacerlo. Por ser justos. Salvo que yo me lo haya perdido, no es tal cual. Quiero decir, lo que se le pregunta es.
Pero Hugo ha leído lo mismo que yo, ¿eh?
Sí, pero yo estaba allí. Entonces, lo que se le pregunta.
No me cuesta citar la información, creo que ha sido los compañeros de relevo, si no lo ha publicado alguien más. Pero yo lo he visto en relevo.
Lo que entiendo que se le pregunta es: ¿le habéis trasladado en esa conversación al Sevilla que no queréis ejecutar la opción de compra? No estamos en ese momento. Quiero decir, no es exactamente lo mismo.
No es dar un paso al frente y decir que descarto la
Correcto.
Opción.
Correcto. No, para mí no me parece. Ah, yo quiero ser justo.
Yo he leído el titular,
yo,
el Valencia no descarta ejecutar su opción de compra. Yo creo que no es uno de los
pero
mensajes
me
que
lo que
hoy
te he explicado que no parece,
sí,
que no
sí,
es lo
que
mismo
si la pregunta
siendo
es, ¿ya han descartado su fichaje? No, claro. No estamos en ese escenario. Eso es una cosa, y que el Valencia dé un paso al frente y diga el Valencia no va a ejecutar la opción de compra de Rafa Mir, no descarta, a mí me parece que hoy no es el día, ni hoy ni mañana. Otra cosa es que dejen pasar el tiempo y... Pero es como si le preguntan, ¿Rafa Mir va a volver a jugar con el Valencia? Bueno, pues es que no es momento, y me parece que es una de las cosas que creo que se podía haber ahorrado. Si dices que es en el contexto en el que estás defendiendo, me parece más natural preguntar si el Valencia ya lo ha descartado y que digan que no están en ese escenario ahora mismo o que no están para tratar ese asunto. ¿Alguna cosa más que nos dejemos antes de...? Enseguida os voy a preguntar, Fermín, Iván, Pedro, por este y otros asuntos en torno al caso Rafa Mir, pero hay más noticias que contar, como por ejemplo las reacciones a esta noticia que anoche contábamos en el partidazo de COPE al conocer la decisión tomada por el club. Algunos de los contertulios, como Dani Senabre, Oguille Uzquiano y el presentador del programa, Juanma Castaño.
Es una distracción, siempre apartándonos de si es culpable o no es culpable, presunción de inocencia por delante, pero en Estados Unidos hay casos de estos y la mayoría de entrenadores o de general managers y tal, lo que hacen es apartar al jugador, aunque sea inocente. Puedes estar de acuerdo si es injusto o no es injusto, pero lo apartan no porque crean que es culpable, sino porque creen que distorsiona la dinámica del grupo de forma perjudicial.
Tienen que ir por separado la situación judicial, el Valencia, y yo creo que todos nosotros debemos esperar a que haya en firme una sentencia, a la decisión deportiva. Es decir, se ha saltado unos códigos de vestuario y Baraja, en una decisión valiente, porque además los otros delanteros del equipo creo que están lesionados, uh-huh, le aparta para sentar cátedra, ejemplo, delante de su vestuario. Quiero decir, es más importante el comportamiento dentro de un grupo que lo importante que pueda llegar a ser un jugador en lo deportivo. Esto a corto plazo, luego a medio habrá que esperar a la justicia.
No era nada fácil la solución, ¿eh? O sea, ni para el club ni para Baraja.
No, si no hay una sentencia, el Valencia no puede apartar toda la temporada a Rafa Mir. Si tú entrenas y no juegas, tú ya estás acusando al jugador.
Que el Valencia, si quisiera ponerse en la situación más dura, solo tiene esa alternativa, porque la otra es echarle. Pero si lo echas, tienes que pagarle todo el año.
Y además es que no puedes echarle si no hay una sentencia.
Si le pagas, sí. Todos arreglamos muy bien los problemas en la casa del otro. Ahora, ponte a arreglar los de tu casa. Y el Valencia ha tenido aquí un marrón muy gordo. En esto, bastante bien ha salido.
Anoche, como durante todas las noches, protagonismo para la información del Valencia en la sintonía de la cadena COPE en el partidazo con Juanma Castaño. ¿Y el Sevilla qué? Porque Rafa Mir, cedido en el Valencia, es propiedad del Sevilla hasta junio de 2027 y durante todo este tiempo el club hispalense no ha dicho absolutamente nada de manera pública en torno a este asunto. Estamos en COPE Sevilla. José Manuel Oliva, sabemos ya qué le ha parecido al equipo de Pepe Castro la decisión tomada por el Valencia. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. Sí, el Sevilla ha estado evidentemente muy pendiente de todo el asunto de Rafa Mir y cómo podía resolver puntualmente este tema el Valencia Club de Fútbol, entendiendo que nada podía hacer en estos instantes en torno al futuro del jugador, entre otras cosas porque en el Sevilla entienden que tanto los derechos laborales como los derechos federativos ahora mismo pertenecen al Valencia Club de Fútbol hasta el 30 de junio de 2025. Otra cosa será a partir de esa fecha, a partir del próximo verano, porque a Rafa Mir aún le quedará un año más de contrato con el Sevilla, así que tendrá que estar pendiente el Sevilla de la evolución del caso Rafa Mir, en qué momento se da cualquier fallo o bien de el juez o hay alguna resolución al respecto y a partir de ahí ver si le toca mover ficha y tener que tomar también determinaciones respecto al futuro del futbolista.
Gracias, Oliva, con toda la información. Dos anuncios y lo debatimos todo.
La historia comienza en Valencia. Vuelve la Copa Davis del 10 al 15 de septiembre en La Fonteta. Ven a apoyar a España en la lucha por la gloria y vive la emoción del mejor tenis del mundo. Compra ya tus entradas en la web oficial.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Riding high when I was king. I played it hard and fast.
Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Marce Valera a los mandos técnicos, con Fermín Rodríguez, Iván Herraiz, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción. Ya que has dado la información, empiezo por ti en cuanto a la opinión. Rafa, ¿qué te parece todo el devenir de los acontecimientos en las últimas horas?
Bueno, hombre, por lo último que hemos comentado, a mí me sigue chirriando mucho el asunto de Peter Lim. Ya sé que le damos demasiada trascendencia. Es como mi pesadez cada vez que le pregunto a Baraja si ya después de 2 años y medio ha hablado con año y medio, esta es su segunda temporada, ya ha hablado con el propietario. Pues a mí me parece que en este tema trascendental dibuja un poco el escenario que ya conocemos. Y claro, cuando dices, no, pero si es que lo damos ya por asumido. Oye, ya, lo damos por asumido.
No, pero está bien recordarlo.
Pero no es cualquier cosa, ¿eh? No venimos de la mejor semana de la historia del Valencia, seguramente una de las más negras de la historia del Valencia.
Es que yo recuerdo cuando lo publicó el diario AS hace una semana, cuando lo comentábamos también aquí en la redacción, todos saltabais y decíais, ¿quién va a tomar la decisión? Pero ¿cómo no va a pasar una decisión tan trascendental por las manos de Peter Lim en todo este asunto? Y la verdad es que ahora encontrarse con esto es cuanto menos sorprendente.
Y
está su hijo, ¿no?, en el consejo.
Sí, Kian. Sí. Vamos a ver.
No,
que Peter Lim lo sabe, está claro. Pero que se empeñen tanto en, para quererle darle valor al management local, tirar tierra sobre alguien, bueno, que ya tiene cavada, vamos, la tumba de aquí a Singapur.
Eso fue como el verano que se empeñaron en decir que el management local iba a tomar todas las decisiones de mercado.
Sí, pero también puede ser una decisión por omisión, me refiero. No sé si el término es correcto, lo de omisión, pero si
¿tú te crees que Leijun no ha hablado con Peter Lim, de verdad?
No,
¿en serio?
Hombre, quiero decir, cosa que los tira a todos.
Y si no es Leijun, el Consejo de Administración. Pero gente que, más allá de su hijo, gente que no conoce.
El Consejo de Administración no se reúne si Peter Lim no dice que se reúnan.
Y es conocedor.
Pero, o sea, quiero decir.
Pero mi argumento que voy a decir, porque yo parto de una base en la vida. Y yo cuando una persona me dice algo, lo primero me lo creo.
Perdona que te corte. No, y cuando le insistes 4 veces y te contesta lo mismo 4 veces, yo me lo creo.
Hasta que demuestre lo contrario, yo me lo creo. Entonces,
sí, Pedro intenta buscarle la vuelta. Es decir, a ver, la conexión puede ser: llamamos a Peter Lim y nos dice, confío en vosotros. Y entonces no tiene nada que ver con la decisión.
No. Es que ha matizado que así como han hablado con él varias veces en el mercado de fichajes, no ha habido ninguna
ni siquiera comunicación.
Por eso digo que al final la decisión que ha tomado
Valencia, muchos más detalles en torno a esto.
Claro, es que no le afecta a Peter Lim. O sea,
había ganas de ensalzar al management local,
pero muchísimas.
Pues es que no sé si le va
a hacer un efecto boomerang,
Si no le han llamado a Peter Lim, pero Peter Lim, me imagino que verá internet y le llegará como un clip de noticias referidas al Valencia, y cuando vaya de Rafa Mir, a ver si llamó él, y por eso dicen que nosotros no le hemos llamado al
Valencia. No ha habido comunicación.
Como Zamora, yo soy muy ingenuo.
Pero si no ha habido comunicación.
Yo solo digo una cosa, y lo pongo encima de la mesa. A Peter Lim, la decisión que ha tomado el Valencia no le influye para nada.
Perdona que te corte otra vez.
No. Pero si hubiera tomado otra
decisión. Si hubiera tomado la otra decisión.
Pero es que no escucháis lo que ha dicho Rafa. Que el Valencia tomó la decisión aquí y el sábado por la mañana se traslada al Consejo de Administración con la decisión ya tomada. ¿Has dicho eso o yo lo he entendido
mal? Cual,
entonces, como esa decisión no le
hace. No le tocaba el bolsillo.
No le toca el bolsillo.
Pues entonces no le dicen nada.
Pues entonces es como cambiar el color de la camiseta. Ah, es decir, el año que viene vamos a jugar de naranja.
Y una cosa.
¿Esto tú crees que alguien se lo pregunta?
Entonces, yo te dibujo otra cosa. Te la cambio. El sábado en el Metropolitano. Domingo,
a las 9.
Se sienta el señor Lim, se pone las pantuflas, el batín, se sienta en el sofá, se pone el partido y dice: ¿dónde está Rafa Mirel este que me habéis dado la tabarra?
¿Me quieres contar eso? Venga, va, por favor.
Yo descuelgo el teléfono y digo, hay una cosa que no me habéis... ¿Qué ha pasado con Rafa Mirel? Que no me habéis llamado para decirme esto.
Estamos pasando por alto el tema del Consejo de Administración. O sea, hay un Consejo de Administración que trabaja en Singapur y que está muy cerca de Peter Lim. No es necesario que llame Corona o Solís a Peter Lim para hablar con él.
Sí, pero es al final, si lo que... Yo también quiero poner el foco es que estamos... se ha magnificado esto porque el club ha querido hacerlo.
Claro.
Quiero decir, no hacía falta tampoco. ¿Cuántos somos los que damos por hecho, empezando por mí, que todas las decisiones importantes, que creo que esta es importante dentro del club, las toma el propietario, las toma el máximo accionista? Pues siempre hemos puesto el ejemplo en el Real Madrid, que cuando pasa algo trascendental, ¿quién tendrá la última palabra y la más importante? Florentino, ¿no? No la tendrá José Ángel Sánchez, ni la tendrá Ancelotti, la tendrá Florentino, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y aquí lo hemos dado siempre por hecho. Es decir, en algo importante y trascendental, la decisión va a pasar
por manos de Peter Lim, cuando aquí el management local, horas más tarde de haber hecho pública la decisión, se apresura hasta en cuatro ocasiones en destacar que Peter Lim no ha tenido nada que ver, tampoco es necesario. O sea, quiero decir, tampoco, salvo que quieras reforzar evidentemente la figura de los ejecutivos que están en Valencia trabajando para,
sí, pero
para Meriton.
Es cierto lo que decía Pedro, que en el fondo la decisión final, todo lo que hayan cavilado y todo lo que hayan pensado y las posibilidades de haber roto cosas y de haber traspasado cláusulas judiciales, jurídicas de contrato, eso no es lo que se ha valorado. Lo que se ha valorado es abrir un expediente, que eso se puede hacer desde aquí, y una sanción que la ha interpuesto Baraja, que también se puede hacer desde aquí. O sea, es que lo que al final ha sucedido se puede hacer perfectamente desde el
manager. Sí, pero que realmente... Pero lo que ha sucedido...
También, ¿no?
Sí, pero lo que ha sucedido al final para mí es que lo que estás cacareando es que no ha pasado por el máximo accionista. A mí, yo creo que es... Yo creo que a mí me extraña esa situación, pero demos por hecha que hay que darle validez. Faltaría más. Por lo que decíais de me lo cuentan hasta en cuatro ocasiones, me lo tengo que creer. ¿Por qué lo tienes que contar? Porque hay que decir, la decisión no la ha tomado Peter Lim, pero si es el máximo accionista del club, si son trabajadores de su club, como si mañana vosotros tomáis una decisión, la que sea, y salís a la calle y vais, no la ha tomado el director, que la hemos tomado nosotros,
pero
que
si
no
es
ha
la única decisión, decir, ¿para qué lo tienes que entenderíamos que la tomase Lim? Es al revés, quiero decir, después nos cuenta que para mover un libro de sitio hay que llamar a Lim, y después para esta que todos entenderíamos que Lim esté en el ajo, yo no digo que tenga que tomar en la decisión final, que también, pero que esté enterado
que esté
y que
encima,
esté en el asunto,
que esté encima y que se le comunique, que se le informe,
es que,
claro, que se le
pregunte.
Ahora
lo que dicen es, de ahí se sale diciendo lo que le interesa a su club. Hay un lío, hay un tío, un futbolista suyo en un juzgado y el
no se hacía falta tampoco esta información a nivel interno para que supiéramos todos los demás lo que le interesa a su club.
Efectivamente.
No hacía falta. Pero viene a ratificarlo. Viene a ratificarlo, claro. En este caso, por fuentes oficiales del club. Entonces, por eso digo que me parece todo bastante, bastante extraño, cuanto menos, ¿no? Y tampoco sé, porque tampoco creo que sea un día o un momento o una situación que sea lidiado bien dentro de un orden, porque era muy complicada salir de ella, además no buscada por el club, no generada dentro de la propia entidad, con muy poco margen de tiempo, se ha salido muy bien de ella, pero creo que tampoco es una situación como para la... Encima, pues como se le dijo en su día a Corona, sacar pecho. O sea, yo creo que no era necesario. Yo creo que ya se ha ensalzado bastante cuando se tiene que ensalzar. Por lo menos la gente con dos dedos de frente lo hace. ¿Algo más que queréis apuntalar de este asunto en el tiempo de opinión?
Yo llevo un lío. Yo ya no sé si Baraja quería dejarlo fuera o no, si el club buscaba un resquicio legal para echarlo, pero no, pero no lo hemos encontrado y entonces aquí está. Llevo un lío morrocotudo. Aún no sé muy bien qué es lo que querían, lo que no querían. Como esto es una vida de grises, pues más o menos me voy haciendo una idea.
No, lo has explicado muy bien.
Pero es que
el club no ha encontrado resquicio legal porque el club lleva las últimas 48 horas diciendo... Sí.
Entonces sí que quería tirarlo.
Pero si toda la información
es esa.
Entonces
lo quería tirar, entonces no se ha atrevido a tirarlo por el coste económico, ¿no? Hagámoslo rápido. O sea, es decir, no vendamos burras.
Yo he considerado que...
Sí, bueno,
para mí...
Usa la palabra que quieras.
A vosotros os gusta mucho hablar de la pasta y lo entiendo perfectamente. Pero yo añadiría también el juicio moral de la calle de estar despidiendo a un activo del club, a una persona con al que le ampara la presunción de inocencia. Pero al final es la pasta.
No
es la pasta.
Que no lo digo yo. Pero que el que ha buscado intentar tirar a
sí,
Rafa Mir,
claro que sí.
No soy yo.
Claro.
Si es que yo desde el día uno dije que no lo tenía claro.
Pero es que también era lícito. Es que también era lícito buscar el echarlo. ¿Y luego? También era lícito porque al final ha dañado la imagen del club, una falta de respeto hacia sus compañeros, hacia su entrenador, hacia sus aficionados, un comportamiento nada ejemplar, el jugador estrella, un caso muy grave... Por lo menos lo que hemos sabido hasta la fecha, siempre respetando la presunción de inocencia. Yo creo que dos noches en el calabozo, yo creo que la tormenta te podía haber arrastrado a cortar por lo sano, claro. Que mucha gente lo estaba pidiendo también. Yo creo que la gente está dividida entre hay que respetar siempre la presunción de inocencia y respetando la presunción de inocencia no quiero que vista la camiseta del Valencia. Entonces yo creo que la decisión no era fácil, pero pero se ha buscado el resquicio legal hasta el último momento para tratar de desprenderse del jugador. No lo han logrado y han llegado hasta donde han llegado. Pero está explicado también por el club, de puertas hacia adentro. ¿Cuál era la terminología que has utilizado hasta en dos ocasiones que ha salido de la reunión en cuanto a la justicia? ¿Base jurídica?
Sí, que no hay jurídica legal para nada más.
Pues cuando no hay base jurídica legal es porque has buscado base jurídica legal para algo más. Y algo más era, evidentemente, cortar la cesión. No ha podido, y yo insisto, luego lo segundo que le quedaba era arriesgarse a, como decía siempre Rafa la semana pasada, el riesgo, arriesgarse o no a despido improcedente, juicio, salario más indemnización por daños.
Claro.
Más el juicio de la calle, que habrá gente que también opine. Es un chico que le ampara la presunción de inocencia y usted lo está despidiendo por las malas. Entonces yo creo que todo eso en la coctelera ha hecho que el Valencia haya tomado esta decisión. Para mí, muy respetable porque era muy difícil. Ahora, dicho todo esto, lo de hoy que se agradece, yo como decía, creo que ha sido Rafa o Iván, o los dos, habría agradecido más una exposición pública, una rueda de prensa, y lo que no pueda contar no lo cuento. No, ya está, no pasa nada, pero hago una exposición pública. Dicho lo cual, me parece bien que haya una explicación de gente que ha estado trabajando la materia para los medios de comunicación, y a partir de ahí poco más. Todo lo demás me parece que ha sido un poco más de gratis, que diría aquel.
Y luego yo solo una cosa más, ¿cuántas cámaras de televisión había esta mañana?
Esta mañana una.
Una. No, lo digo, todos
anoche,
los medios que estaban ya no están.
15 o 16, ya, anoche 15 o 16, pero
ya,
esta mañana una.
Ya no están, y el debate para saber si Mir tiene que ser titular o no nos queda Telediario y medio.
Enseguida contamos más noticias.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38, y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
La historia comienza en Valencia. Vuelve la Copa Davis, del 10 al 15 de septiembre en La Fonteta. Ven a apoyar a España en la lucha por la gloria y vive la emoción del mejor tenis del mundo. Compra ya tus entradas en la web oficial.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Al margen del asunto, Rafa Mir, hay varios temas a tratar en el Valencia, empezando, Iván, por la sesión matinal de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna.
En la que no ha estado Rafa Mir con el resto del grupo, hoy como ayer también trabajando en gimnasio con ese plan específico. Por lo demás, Fran Pérez y Dani Gómez trabajando con el grupo, veremos a ver cómo evoluciona la semana. Quedan cuatro sesiones por delante para ver si Fran Pérez puede estar. Dani Gómez se pone la máscara en las acciones con contacto, con o sin máscara llegará al partido del próximo domingo. Veremos si para poder entrar en el 11 o no, yo creo que no, pero en cualquier caso quedan cuatro sesiones por delante. Ayer ya volvió Pepelu, después de su presencia con la selección española sin llegar a debutar. Hoy faltan los cinco internacionales, el resto de los cinco internacionales que todavía tienen que jugar esta noche.
Mañana repasamos tranquilamente cuando jueguen esta noche qué han hecho los internacionales, hasta seis valencianistas repartidos por el mundo. Y cerramos las noticias en el Valencia, Fermín, con declaraciones importantes de la alcaldesa de Valencia al respecto del nuevo estadio. Por cierto, tienes información al respecto, Villarejo, de la respuesta extraoficial del Valencia a todo este asunto. Antes la alcaldesa, Fermín.
Sí, y fueron ayer en Apun, y para mí son una advertencia. Recordemos que el 12 de julio el consistorio decidió conceder al Valencia esa licencia para retomar las obras del nuevo estadio, y había dos plazos importantes. Uno, el del 12 de octubre para presentar el proyecto de ejecución, y el otro, el del 12 de enero, para reanudar las obras del nuevo estadio. Pues bien, María José Catalá quiso dejar claro que si el Valencia no cumple, habrá consecuencias, sanciones.
Tiene que tener al cabo dos plazos. 12 de octubre de enguany es el plazo máximo que té el València per a presentar el projecte d'execució, i el 12 de gener de l'any que ve per a començar les obres. Si aquests plazos no se compleixen, caurà tota l'estructura jurídica, les llicències, el planeig amb les fitxes, tot. I, a més, posarem sancions, no? I jo pense que és el més garantista que em puc fer.
Esas son las fechas, si el tiempo no corre, vuela, está ahí a la vuelta de la esquina. Redacción del diario Las Provincias, Juan Carlos Valldecabres. ¿Crees que el Valencia cumplirá con los plazos marcados por el ayuntamiento? Muy buenas.
Queridos amigos de la COPE, pues ¿qué queréis que os diga? Mira, yo la verdad es que con todo lo que tiene que ver con el Valencia, a veces hay que cogerlo todo con pinzas, y más si hace referencia al nuevo Mestalla. Mira que hemos hablado y que nos ha dado para debatir y para estudiar. Ahora ya entendemos de temas urbanísticos, jurídicos y todo lo que hace falta. Yo no, hasta que no vea por registro de entrada la documentación que el Valencia asegura que va a presentar antes del 12 de octubre, pues no me lo creo. Y además, el hecho de que estén tranquilos y que digan que lo van a presentar en forma no quiere decir que a lo mejor haya luego que retocar o ampliar o modificar cosas. Ojalá el 12 de enero, que es un día después de mi cumpleaños, lo digo por si lo queréis tener en cuenta, las obras ya estén en marcha.
Gracias, Valldecabres. La opinión desde la redacción del diario Las Provincias, con escepticismo, como todos los que estamos aquí, evidentemente, con este asunto del nuevo estadio con Meriton de por medio. ¿Algo al respecto por parte,
sí,
del club, Villarejo?
Bueno, el club dice todo en orden, que no hay que ponerse nervioso, que han escuchado a la alcaldesa, pero que todo está en orden y que el 12 de octubre estará presentado como corresponde, así que por parte del club, tranquilidad.
¿En eso ha molestado a Peter Lim o no?
¿Cómo?
¿En eso ha molestado a Peter Lim o no lo sabemos?
Haberme llamado hace 2 horas, me hubiera preguntado.
No sería un mal plan coger una furgoneta con Fermín y compañía y marcharnos hasta Singapur para tocar la puerta del máximo accionista.
Que conduzca Zamora, que es más prudente que yo. Atención, sobre todo porque la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz te está esperando en Valdisa, y con un regalazo: contrato Service Care incluido, 5 años de garantía y mantenimiento sin preocupaciones. Financia tu ritmo con Alternative Lease. Corre, porque esta oferta vuela hasta el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y Pista de Silla.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de nuevo del Levante, Pedro. Ayer nos atropellaba el caso Rafa Mir y no pudimos profundizar en la gran victoria del equipo en Cartagena y en algunos detalles que vivimos en Cartagonova, como por ejemplo ese gol de Morales y sus declaraciones al acabar el partido.
Sí, la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo que la herida siga sin cerrarse, porque me refiero, en la parte de los aficionados del Levante, yo entiendo que haya 1, 2, 3, 100, 4.000, 73.000 que no estén de acuerdo cómo salió Morales y que no estén de acuerdo con que Morales haya vuelto al club. Pero es verdad que yo creo que el propio Morales sigue dejando una puerta abierta, y lo escuchamos ya, a que todavía tiene que decir algo que no ha dicho sobre por qué se marchó del Levante.
Bueno, ha llegado el momento, creo que lo explicaré, ¿no? Pero ahora es el momento de disfrutar, de seguir el camino juntos. Cada parte tiene lo suyo. Yo creo que he asumido el rol de estar callado, de saber que algún día iba a volver y quería volver. Y así han sido 2 años. Ojalá y este camino que hemos empezado de nuevo sirva para darnos alegrías, para sumar entre todos y conseguir el objetivo que todos queremos y por el cual estamos aquí.
Habla de hablar.
Sí.
A mí me gustaría que fuera aquí.
lo digo abiertamente.
Sí, no, no.
Me gustaría sentarme con Morales cara a cara y hablar de pasado, presente y futuro, pero evidentemente también tratar el pasado.
Si es que solo había dos personas que influyeron en la decisión de que Morales se marchara, me refiero deportivamente hablando. Sí. Una es el presidente entonces de Levante, Quico Catalán, que fue a la boda de Morales hace 2 meses. O sea, que nadie se crea que Quico y Morales se llevan mal y no se hablan y no sé qué. No, que fue a su boda el otro día. O sea, es decir, anteayer, en julio, no sé qué día fue.
Sí, sí.
Y el otro es Felipe Miñambres, que lógicamente ya creo que los vivos y los muertos en Valencia sabemos que Morales está aquí sin la consulta previa del director deportivo Felipe Miñambres, porque el consejero delegado así lo quería. Bueno, yo de otra manera no creo que Morales explique algo muy raro que convenza a los aficionados del Levante que se enfadaron por su marcha y que siguen enfadados hoy porque haya vuelto.
Dicho queda, llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Adiós.